Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenos días, tengan muy buenas tardes, ya, se me olvida. Tengan todos ustedes, gracias por sintonizarnos nuevamente en A Nuestra Salud, un programa en el que nos enfocamos a dar a conocer aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud con la idea de crear conciencia y aumentarla, si ya la tenemos, aumentarla sobre las medidas de prevención. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez Adame.
Y un servidor, Carlos Palomera García. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán.
Asimismo, agradecemos que nos hagan llegar nuevamente sus comentarios. Para nosotros son muy importantes. Tenemos varios métodos por el cual de comunicación, a los teléfonos 317-382-5031, 317-382-6532. O, si ustedes lo gustan, en la página de Facebook de esta emisora o también por vía Twitter en @radioudgautlan o bien por el WhatsApp 317-121-2325.
Este programa no podría ser posible sin el apoyo en la producción de Silvestre Canel Díaz y de Benito Villaseñor y Alberto Nieto en la operación técnica. La dirección de esta radiodifusora universitaria regional está a cargo de Elia Macías, a quien le enviamos un cordial saludo. Pues bien, en este día Miguel y yo decidimos hacer una pequeña reseña, aunque no va a ser una, no, nos vamos a enfocar en dos, pero hay tantos días que se conmemoran a nivel internacional que muchos tienen que ver con la forma como vivimos y por lo tanto afectan a nuestra salud.
Los hábitos que tenemos.
Sí, los hábitos que tenemos, y sí, uno de ellos, y pues el día de hoy vamos a hablar de algunos de esos. Por ejemplo, el día primero de octubre fue un día muy, muy importante para todos aquellos que nos fascina el café. Fue el Día Internacional del Café.
Rico.
y obviamente, también el primero de octubre, perdón, fue el Día Internacional de las Personas de mayores de edad. Uh-huh. Y pues aunque yo creo que no se necesita, bueno, la del café sí es importante porque creo que el programa a nivel internacional se enfocó para crear conciencia de la, porque como hay mucho café, es una de las bebidas que más se consumen. No necesariamente los que producen el café se ven beneficiados por los precios. Entonces será así como una manera de...
En la salud tiene muchísimos beneficios.
Sí, tiene muchos beneficios, pero como decimos siempre, todo con medida, porque claro, también mucho café ocasiona problemas. Okay. Pero en el caso del Día Internacional de las Personas de Edad, que hace un año, si mal no recuerdo, Miguel Gámez propuso que celebráramos, que recordáramos a nuestros abuelos, a nuestras padres y madres que
a todos nuestros adultos mayores que tenemos en nuestra casa que son muy importantes,
que no necesitan recordarnos, no. Que son importantísimos
los 365 días del año.
Exacto. Y este día es principalmente para crear conciencia de que una es importante seguir compartiendo con ellos momentos, no dejarlos nomás para un día, el día de su cumpleaños o el día del abuelo, y pues recordarles a ellos que siguen siendo útiles, que siguen siendo queridos, que siguen siendo importantes y que pues estamos ahí y que debemos...
Súper importante.
Y que estamos aquí pues, gracias a ellos, ¿no? Entonces, sí. Pues prácticamente esos dos días, y también es el día de James Bond. Mi nombre es Bond. ¿Cómo se llama? James Bond. Claro que obviamente no vamos a hablar de nada porque aunque es importante recordar que para la salud de muchos de nosotros, la salud mental jugó un papel muy importante hace tiempo. Porque acuérdense que la salud, completo bienestar físico, mental, y pues el aspecto mental nos ayudaba.
Hablábamos hace unos días de eso, ¿verdad? Del ambiente mental, psicológico que sí tenemos, ¿verdad? Cómo nosotros nos afectan algunas situaciones en un momento dado, ¿verdad?
Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en dos eventos. Uno, que el día de hoy, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial del Hábitat. Yo ya lo había visto, pero no le había tomado la importancia que debiera. Pero pues es importante recordar que, bueno, este día se conmemora cada primer lunes de octubre desde 1985. Eso fue lo que me llamó la atención, o sea, ya tiene un buen rato celebrándose, con la idea de promover que las ciudades se desarrollen armónica y sosteniblemente, y buscar que todos nosotros que vivimos en ciudades vivamos en una vivienda digna.
Y confort.
Y sobre todo en este año están dándole mayor importancia por el hecho de que tenemos que estar en casa por la pandemia, o que tuvimos que estar en casa la pandemia, la importancia de contar con una vivienda, que no nomás es un techo, sino tener un espacio armónico.
Y que desafortunadamente muchos de nosotros a veces nomás lo utilizamos para ir a dormir.
Y las ciudades se está convirtiendo, en las grandes ciudades en Guadalajara,
grandes dormitorios,
que están creciendo prácticamente dormitorios. Tlajomulco es, o allá por Zapopan, Tezistán y todo eso son grandes dormitorios. Aquí, afortunadamente, las distancias todavía nos permiten ir a comer a nuestras casas al mediodía. Y pues prácticamente, como decía, fue en los 80s por el gran movimiento hacia las ciudades de las zonas, de personas de las zonas rurales.
Bueno, pues se estima que para el año 2030 el 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas, dejando los campos, lamentablemente, ¿verdad? Donde nosotros de chiquillos anhelábamos ir al campo, ¿verdad?
O la otra cosa, que las ciudades están creciendo también en las zonas agrícolas.
¿Verdad? Y ya están invadiendo esos espacios.
Y aquí en Autlán no es la excepción. Si nos fijamos, está creciendo hacia zonas donde antes había maizales.
Sí, se están acabando esas áreas que nosotros teníamos para el cultivo. Ahora son para la vivienda, lamentablemente. ¿Y qué tipo de vivienda también estamos teniendo?
Y es cierto, es básicamente lo que llama la atención en este día es de que a veces las autoridades y las mismas personas que se mueven no ven la búsqueda de un lugar que sea bueno
ideal
para vivir. No hay un lugar ideal porque siempre encuentras peros, pero hay lugares a lugares. Y aquí en la zona de Autlán, los principales problemas relacionados con el ambiente y con la salud de la vida es cuando ponen las casas en zonas
como no solubles,
¿verdad? O por ejemplo en el Coajinque.
Sí, que están expensas, aún así, muchas veces de enfermedades que se pueden transmitir, sobre todo ahorita que tenemos nosotros el dengue,
¿verdad?
O chagas.
Las zonas de las periferias son las que
más afectadas
están. Entonces, es importante que las autoridades promuevan
y regulen,
y que nosotros como ciudadanos regulen. Y que promovamos
una vivienda digna. Porque no tengamos problemas de salud. Lo importante no nomás es tener la estructura. ¿Dónde está la estructura, verdad, de esa casita? ¿Dónde la tenemos? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los asentamientos irregulares que hay en muchos lados, y que yo digo, ¿cómo llega el agua? ¿Cómo llega la luz? ¿Dónde tiran sus desechos? ¿Quién los recolecta los desechos?
Entonces, y se meten en focos de infección.
Exacto. Entonces, ¿qué tipo de hábitat estamos teniendo?
Bueno. Y desafortunadamente, además de lo que estamos mencionando, que estamos abandonando zonas que nos proveen de sustento alimenticio, pues
lamentable.
Una de las cosas que quizá y que se está promoviendo nuevamente asociado a esto, los huertos urbanos. ¿No? El que plantemos en las azoteas de nuestras casas, en los jardincitos, nuestros pequeños huertos familiares. Pues básicamente el día del hábitat nos queríamos concentrar, platicar sobre
recordar
que también hay valiosas tradiciones como que se han perdido, en el sentido de que antes cultivábamos muchas cosas.
Pastizales, se acabaron los pastizales para el ganado, para las granjitas agrícolas que por ahí tenían de una manera, se acabó todo esto. ¿Qué pasó ahora? Nos hemos vuelto a la industria, industrializados, realmente. Y a disfrutar.
Y aquí la industria prácticamente es la producción de caña, ¿no?
De azúcar.
Que tiene sus... Nuevamente, no nomás es la zona urbana, sino también la zona... Pero en fin, otro día muy importante, y este sí tiene que ver con la salud y con muchas enfermedades, es el Día Mundial
Internacional
del contra la hepatitis C, que coincide con el día de hoy que los noticieros y los periódicos, fue la primera noticia que nos dieron que el Premio Nobel de Medicina ya había sido designados los candidatos, dos norteamericanos y un británico, por haber ellos descubierto el virus de la hepatitis C. Y el Día Mundial contra la Hepatitis C se celebró el día 1 de octubre, uh-huh. Que también lleva varios años
celebrándose, ¿verdad? Aunque también hay otro Día Mundial de la Hepatitis, pero la hepatitis en general, ¿verdad?
Sí.
La celebración del día 28 de julio, ¿verdad? Es celebrar un día especial para estas variantes. Hay que recordarnos que no nomás hay hepatitis C, hay B, C, D, E. Hay varias variantes de ellos.
Son cinco, ¿verdad?
Son cinco variantes que nosotros, pero entonces en julio se celebra, vamos a decir, en general, ¿verdad?
Prácticamente todo, y como todos los días internacionales, es para llamar la atención de qué debemos de hacer para prevenir, o para, si lo tenemos, qué debemos de hacer para
disminuir
la prevalencia.
La prevalencia de esta enfermedad, que en ocasiones... yo he leído que algunos le dicen enfermedad silenciosa también.
Sí,
¿verdad?
De las variantes, estaba leyendo que de las variantes, aunque dices que son cinco, se han registrado al menos 20 variantes,
sí,
como que hay combinaciones
grupos,
de estas.
¿Verdad?
Entonces,
es lamentable.
Es una enfermedad viral, así como la enfermedad
la que tenemos
y como la enfermedad que nos está
golpeando duro
ahorita. ¿Sí?
Entonces, esta enfermedad, bueno, definitivamente, pues hay que tenerla muy presente. No le hemos dado, inclusive, la importancia, ¿verdad? Y por eso se le ha otorgado un día especial, ¿verdad? Esta enfermedad. Una enfermedad que se transmite de una manera muy sencilla y que nosotros no creemos cómo la podemos recibir, ¿verdad?
Bueno, la variante A, según tengo entendido, la variante A y E...
Son por alimentos
estas,
¿verdad?
Están relacionadas con mala higiene, que...
alimentos contaminados.
Fecal, o cuestión no lavarnos las manos, uh-huh, o no lavar bien los alimentos que comemos, sí, y nos transmite. ¿Cómo sabemos si estamos enfermos? Una de las cosas que llama la atención es de que que aquí en México, según varias fuentes, el 70% de la población ha tenido al menos una de las variantes de hepatitis.
Sí, sobre todo la hepatitis A, ¿verdad? Vamos, que a veces pasa asintomática, que no representa ninguna sintomatología más que cansancio, lo único que les da. Pero ya empiezan, cuando empieza a agravarse es cuando toman el tinte ictérico llamado, ¿verdad? Se ponen amarillos.
El famoso color amarillo,
el color amarillo,
la piel y los ojos.
Y los ojos, sobre todo, ¿verdad? Que se ponen muy amarillos.
Se pone color amarillento.
¿Verdad? Entonces, no tanto el iris, sino la esclerótica, lo blanquito.
Sí, perdón, el iris, no, la, sí, sí, sí.
Entonces, son de color. Sí, de color. Entonces, bueno, definitivamente la pasamos desapercibida, porque no nos dio tanto problema, ¿verdad? Esta incluso no hay tanto problema.
Pero hay variantes, ¿no? La variante aguda,
¿sí?,
que es la que se nota luego.
Sobre todo los niños.
El color o el cansancio, como tú dices, dolor abdominal, el orinar de color muy oscuro, amarillo.
Como Coca-Cola, dicen.
Y obviamente vómitos y náuseas. Pero también está la variante crónica,
¿sí?,
que está muy relacionada con no mostrar los síntomas.
Sí. Por eso le dicen enfermedad silenciosa. Yo no estaba tan de acuerdo en ese término que se le está dando, porque tarde o temprano te va a aparecer. En cambio, a las enfermedades silenciosas que le hemos declarado, es como la hipertensión, la diabetes, estas sí, se le pasa muchas veces hasta que están en una situación grave. Entonces, esta sí, está en un periodo corto de 60 días aproximadamente, ya tienes la sintomatología, pero las verdaderas enfermedades silenciosas pueden pasar años, décadas.
Años como el Chagas, que es una.
Y no tienes realmente la manifestación, ¿no?
La infección, los virus B y C, esos sí se pueden, son los que generalmente se convierten en crónicos. Tú decías el A, es más fácil de eliminar por con medicina, ¿no? Para la vitamina, para no la vitamina B, para la hepatitis B, perdón.
Ahí sí.
Ahí hay vacuna,
¿hay
¿no?
vacunas?
Es la única que
es tiene la única vacuna. Que tiene vacunas, demás no tienen
es
vacuna.
Es la única que yo
y, no
y,
hay.
Y se vacuna uno anualmente o
puede serlo, se aplica inicialmente dos veces con la distancia una cada mes y posteriormente tienes una reactivación al año.
Yo me vacuné el año pasado con el Día Mundial del
ahora que vinieron las campañas, las campañas que tuvimos, ¿verdad? Sí, es importantísima ese tipo de vacunas, sobre todo porque la podemos tomar de una manera muy sencilla, ¿verdad?
El virus de la hepatitis C, que se celebra el día primero, y también el virus de la hepatitis B se pueden transmitir principalmente por la sangre. Entonces, aquellas personas que hayan recibido una transfusión de sangre y la sangre no fue bien tamizada, obviamente si van a un banco de sangre, se debió de haber tomado las medidas, como lo hemos dicho. ¿Sí? en programas
tuvimos
pasados.
Uno del banco de sangre, sí, al cual nos decían las recomendaciones, ¿verdad?, de que tuvieran que ser, ¿verdad?
Pero también aquellas personas que usan drogas.
Ese es el número uno de transmisión,
que
¿verdad?
Que se inyectan para sentirse
el compartir los utensilios, las jeringuillas que utilizan, ¿verdad?, en un momento dado, estarlas ahí aplicándose unos con otros. O los piercings, vamos.
Ah,
piercings,
sí, ¿verdad? Las personas que han...
usan utilizándose de tanta moda ahorita.
Que se han tatuado o que se han puesto alguna cosa...
Para hacerse notar y
lo pienso en mis hijas que ay, cómo les fascinan traer esas cosas y pues ya llegaron a la mayoría de edad, ya no les puede decir uno nada como padre, pero pero en fin, y obviamente también te puedes transmitir por vía sexual.
Claro.
A aquellas personas, si sí, tu pareja tiene hepatitis C, lo puedes obtener. Permitir. O si no es tu pareja y tuviste una relación
sin protección,
así como el SIDA, el virus hepatitis
de la misma manera
se transmite de la misma manera, y también se puede transmitir de la madre a los hijos.
Sí,
¿no?
Vía transplacentaria.
No por la leche. Pero sí por la vía
transplacentaria.
Entonces, sí. Por eso la Organización Mundial de la Salud, como dice Miguel, dado que si aquí en México el 70%, quiere decir que es una enfermedad que, según la OMS, ha afectado alrededor de 71 millones de personas de manera crónica.
Y es, lamentablemente esa cronicidad les va a traer otro problema, ¿verdad?, que poco a poquito van afectando la función hepática.
Y el hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro organismo, porque es
nuestro laboratorio.
Nos ayuda a eliminar todas aquellas sustancias químicas y lo que se conoce como xenobióticos, aquellos compuestos que no reconoce nuestro organismo, los elimina por ahí. Entonces, es la máquina de reciclado y de metabolismo. Entonces, empieza a fallar eso y te puede dar sencillamente cirrosis. No nomás necesariamente la cirrosis viene por el consumo de alcohol,
no,
que obviamente es
por una infección
que ponemos a trabajar de más al hígado. La cirrosis es comúnmente por cuestión alcohólica, pero por cuestión de infecciones de
este
tipo,
caso se afecta la célula importantísima que deja de trabajar y entonces se hace piedra.
O cuando consumimos acetaminofén de más, ¿no?
También una intoxicación por acetaminofén, pero sí, afortunadamente no hay tantos casos, pero, ¿verdad? Pero ahorita que estamos tomando nosotros por iniciativa propia,
sí, el acetaminofén o paracetamol, esas son las medicamentos que si las tomamos en dosis mayores a las recomendadas pueden ocasionar daño hepático y a la larga ocasionan eso. Y obviamente, además de cirrosis y de problemas de funcionamiento, está el cáncer.
El cáncer, ¿verdad? Tan terrible, ¿verdad? Que bueno. Y que no creemos que pueda en un momento dado afectar un tipo de infecciones, vamos a ir a hacer un cáncer, ¿verdad?
Y eso es bien importante porque nuestro país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en el número de casos. Y ¿cómo sabemos que tenemos el virus de la hepatitis C?
Bueno, pues hay que hacer pruebas inmunológicas, ¿verdad? Te hace tus exámenes y entonces ya determinan si tienes el virus o no, ¿verdad? Pero aún siendo asintomático lo puedes traer, quiero decir. Entonces, ¿quién es la recomendación? Pues aquellos que en un momento tuvieron un contacto con alguien, vamos a decir. Esto no se transmite por saliva, quiero decir, la hepatitis C. La A sí, pero la C no. Entonces, esto también se transmite, vamos a decir, más que nada, las tres maneras que lo comunicamos anteriormente. Entonces, resulta que tú tuviste alguna situación de estas, una relación sin prevención, una jeringa no en buenas condiciones, te aplicaron un medicamento, no fueron el aseo limpio, vamos a decir, para aplicación del medicamento, y tú la tienes. O una transfusión, simple y sencillamente.
Una transfusión de sangre,
¿verdad? Una transfusión definitivamente
se
que...
¿Se puede obtener por aspiración de sangre?
¿Inhalar? No, ajá. La sangre no alcanza a ir a...
¿Gotitas pequeñas cuando estás en un hospital o algo?
No, pues más bien esto... No se va a la vía respiratoria, ¿verdad? Entonces, nos queda la vía respiratoria alta, pero no a la baja, donde realmente... tenemos el problema. Pero sí, podemos tener en un momento dado cualquier de estas. Entonces nosotros en un momento dado, haciendo una prueba laboratorial muy sencilla, tenemos, vamos a decir, la detección de los anticuerpos y en un momento dado nosotros decir, tenemos el problema.
Yo quiero hacer énfasis en esto porque lo viví con mis hijos, que los obligué a que se hicieran un análisis de sangre y de orina de manera rutinaria, que ya son mayores de edad, por lo menos chéquense una vez al año. Si pueden, porque aparecen cosas, ojalá que no aparezcan cosas, pero pueden aparecer. Y en el caso de mi hijo, salió con triglicéridos muy altos, 22 años ya con triglicéridos muy altos, y con ácido úrico muy alto, dije, órale. Entonces, gracias a, afortunadamente, él tomó la iniciativa y tomó medidas para aminorar eso. Entonces, ahorita hablamos con hepatitis C, tomarnos... De vez en cuando
sobre todo el personal que está más expuesto al manejo de sangre, por ejemplo, los médicos, enfermeras.
O las personas que mencionamos, los que tuvieron o que tienen algún tatuaje o algún piercing.
Que se hicieron algún procedimiento de estos, vayan a hacérselo.
No está de más, no pierden nada. Y puede eliminarles bastantes problemas, ¿no?
Sí. Y se puede en un momento dado tomar medidas, vamos a decir, para que no vaya a avanzar este problema, ¿verdad? Entonces, definitivamente es muy importante la prevención. Una vez que nosotros, pues ya desafortunadamente se tuvo algún medio de contacto que tú tuviste el riesgo, vamos a decir, de adquirirlo, ve a hacerte la prueba. Nomás hay que dejar siempre pasar un tiempo de ese posible riesgo, ¿verdad? Porque no va a aparecer inmediatamente, como las ventanas que tienen otros virus, vamos a decir, en aparecer. Entonces hay cuando menos 60 días, vamos a decir, entonces después de 60 días. Hay quienes tienen riesgos de trabajo, accidentes de trabajo más bien, entonces ellos sí, definitivamente, entre más pronto te hagas una prueba, mucho mejor.
Y la otra, en el caso de la vacuna del hepatitis B, pues vacunarse.
Claro.
Y máxime que son gratuitas en las campañas de vacunación, vienen en el paquete.
Sí.
No está de más que lo único que va a pasar es que les va a doler un rato.
Poquito.
Cuando les inyecten, pero...
Un poquito de temperatura, ese caso.
Y la otra, pues obviamente la higiene, ¿no? La higiene para la hepatitis A y para el sexo seguro, y también higiene.
Medidas de prevención.
Medidas de prevención. Y la cosa es, el virus de la hepatitis C se diagnostica de dos niveles. Una es, como dijo Miguel, detectando los anticuerpos con una prueba sanguínea, una prueba serológica que revela la infección. Y si tenemos la infección, nos dan unos medicamentos y nos aíslan un rato.
¿Hay medicina?
Nos aíslan un rato y nos curamos.
Sí, hay antivirales, vamos a decir, que se les puede dar a los pacientes y se alivian. Pero Hay que detectarla.
Pero hay que detectarla. Porque si no se convierte nuevamente, es un círculo, se convierte en una enfermedad crónica y a la larga.
Un gran problema con tu hígado.
Cirrosis o un
¿De dónde vino la cirrosis? De esta infección que tuviste.
Y dices, pero si yo no tomo nada de alcohol, pues pudo haber sido por esto, ¿no? Infección. Entonces, si los anticuerpos son positivos, se necesita una prueba adicional para detectar el RNA, el ácido ribonucleico del virus, y confirmar si la infección es crónica.
¿O la tienes activa?
Y si está activa, bueno, de las dos maneras, activa o crónica, pues les dan medicamento para tratar de eliminar el
Pero
virus.
Pero es importante después, también en el momento de que, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Aislarlo, que no vaya a contaminar a nadie más. Aislarlo en el sentido de que su sangre no haya ninguna contaminación, ¿no? No que tengamos ahora como este tipo de enfermedades que tenemos.
No aislarlo todo el tiempo. No. Y una de las cosas esta enfermedad, al igual que el SIDA y todo eso, es muy estigmatizado. Las personas que obtienen hepatitis C, bulleamos, hacemos bullying con ellos, o sea, no es culpa de, es una enfermedad que puede transmitirse por varias formas y
que accidentalmente la podemos tener, ¿verdad?
Entonces, la idea de todos estos días es llamar la atención de las medidas que podemos, medidas tan sencillas como esto que mencionamos, de prevención, y si la tenemos, pues de acudir al médico y obtener los medicamentos, nada de automedicarse, no. Nada de eso, y prácticamente la hepatitis nuevamente es una enfermedad curable, que podemos eliminar si la podemos, y es muy común en nuestro país, sí. Desafortunadamente. Entonces, entre 7 y 9 millones de adultos en América Latina están infectados con virus de hepatitis C.
Y algunos asintomáticos que nos creen o que no saben que la traen, ¿verdad?
Afortunadamente, según datos de la Organización para la Panamericana de la Salud, la hepatitis D está como restringida a la zona del Amazonas. Entonces, a menos de que vayamos al Amazonas a un tour ecoturístico, entonces hay que tomar nuestras medidas. Y para la hepatitis E, algunos países han detectado brotes o un número elevado de casos, pero afecta principalmente a las mujeres embarazadas. Y nuevamente la enfermedad, la variante E, se afecta más a las personas que tienen su sistema inmune
muy bajo,
comprometido. Entonces, el día 28 de julio, que en esta ocasión no celebramos nada porque estábamos en periodo vacacional, pero pues pudimos matar dos.
Recordar. Todo el tipo de hepatitis que podemos tener.
Y las medidas sobre todo de prevención, ¿sí? Entonces, esto es importante para que, y traigo a colación la importancia del acción altruista de donar sangre. Uh-huh. Y les recuerdo, y yo lo debo de tomar, no lo he hecho, pero si donamos sangre, si vamos con la idea de donar sangre, por el solo hecho de donar sangre, también nos sirve para nosotros, porque antes de que la acepten, te toman un tamiz y sale un análisis completo de ti, de manera
gratuita. Es un chequeo gratuito.
Es un chequeo gratuito que te puede salir en 5,000 pesos en otro lugar.
Sí.
Entonces, vayan, donen sangre y
a la vez.
Y a la vez se pueden dar cuenta de alguna enfermedad que podemos traer y que podemos remediar, ¿no?
Claro.
Entonces, pues Día Internacional del Café. Cada que tomen un café, recuerden que muchas personas viven de ello, y también
y que algunas personas, incluso en algunos países en China, dicen que ahora con este virus, que los que, como el hecho de estar tomando café, ha disminuido su tasa.
Pues bien,
bueno, entonces, no hay nada comprobado, pero a lo mejor, pero sí sabemos que tiene cosas muy importantes, ¿verdad? Sobre todo antioxidantes muy importantes, que son las causas de que la célula se envejezca y nosotros nos enfermemos. Entonces hay que tomar nuestro cafecito.
Y ya para irnos, recordarles que no necesitamos Día Internacional para celebrar, agradecer, querer y amar a nuestros
seres importantísimos que tenemos
edad, nuestros abuelos y nuestros padres. Y pues espero que este programa les haya gustado. Nosotros nos divertimos mucho. Recuerden que el cuidado de nuestra salud está a cargo de nosotros y, como diría Miguel,
quiéranse mucho, pero cuídense más, por favor.
Cuídense más, y hay formas para hacerlos. Nuestra prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.